Vamos con información que se ha dado a conocer en todos los portales a nivel nacional, porque han identificado dos nuevos restos de desaparecidos en el Pozo de Vargas, ¿no? Un poco para contextualizar esto, en los años 70, por razones que aún se investigan, el lugar que está ubicado ahí en Tafí Viejo, en Tucumán, fue utilizado durante el operativo Independencia y la última dictadura cívico-militar como una fosa para arrojar restos de desaparecidos que antes habían sido torturados, sí, y asesinados. Bueno, algunos de estos provenían de centros clandestinos de detención, pero para ampliar un poco más sobre este tema y en particular por la información que, bueno, nos toca a nosotros de cerca, justamente se ha identificado dos nuevos restos de desaparecidos que son santiagueños. Estamos hablando de los hermanos Alfredo y Domingo Arévalo, que eran oriundos de los Juríes, de Santiago del Estero. Y para ampliar un poco sobre este tema, estamos ya en comunicación con Luis Garay, director del Instituto Espacio para la Memoria y activista justamente de los derechos humanos aquí en Santiago del Estero. Luis, ¿cómo te va? Buen día. Omar Estanciero y Luciana Luchini te saludan.
Buen día, Luis. Buen día.
Sí.
Buenos días. ¿Qué tal?
Sí, bueno, ¿cómo han tomado esta información de estos nuevos hallazgos en el Pozo de Vargas?
Bueno, en realidad, el hallazgo fue el pozo, ¿no? Uh-huh. Durante ese tiempo, se fueron rescatando los restos. Para después poder identificar a través de un proceso biogenético. Ya el pozo, digamos, ha sido investigado hasta el fondo. Ajá. Los restos están sometidos a ese proceso en los análisis genéticos se hacen en Buenos Aires o en Estados Unidos.
Bien.
Ahí se lograron identificar ya más de 20 santiagueños. Entre estos, bueno, el último identificado fue uno de los Arévalos. En realidad, nosotros no sabemos cuál de los Arévalos es, porque en realidad son 5 los desaparecidos. Los primeros fueron secuestrados en la provincia de Buenos Aires, padre e hijo. Y el otro hijo, bueno, que residía en Buenos Aires, se trasladó a Santiago del Estero, a los Juríes, que es de donde eran originarios. Y en Santiago del Estero fueron secuestrados, suponemos, por los grupos de tarea pertenecientes a la policía y al ejército, y posteriormente trasladados a Arsenales Miguel de Azcuénaga, que funcionaba como un centro clandestino de detención y tortura, que es donde fueron vistos por última vez. Algunos testigos que lograron sobrevivir informaron sobre la presencia de ellos. Bueno, hoy tenemos la noticia ya desde hace unos días de que uno de los restos identificados pertenecía a uno de los cerebros. No sabemos exactamente a quién.
Bien. Ahora, Luis, ¿qué sensación o qué cúmulo de emociones cuando suceden estas cosas, ¿no? Esto de decir, che, por un lado, está bueno que esto siga sucediendo, que se siga trabajando, que se siga investigando de esta forma, pero por el otro lado también imagino esto de decir, bueno, se cierra un duelo, se encuentra esa persona, pensar en tanto tiempo y en tantos años desaparecido que ha estado en ese lugar, y al mismo tiempo como rememorar determinadas situaciones, lo que ha pasado en esa época de nuestras vidas. Imagino, por eso le digo, ¿no? Toda esa mezcla de emociones que surgen a partir de un nuevo hallazgo.
Sí, en realidad son sentimientos o sensaciones muy contradictorias, ¿no? Porque por un lado el hallazgo, la certificación de la muerte, uh-huh, es una muerte, es un asesinato, Por otro lado, la posibilidad de los familiares de rescatar el cuerpo o lo que queda del cuerpo, y también rescatar la historia, ¿no?
Claro.
Con lo que de alguna manera también se permite cerrar un duelo que es eterno, en el caso de que permanezcan desaparecidos. La desaparición es una figura terrible, en el sentido de que crea un no lugar, o sea, y niega, ya le negaron el derecho a la vida, pero también a través de ese procedimiento le niegan el derecho a la muerte. Por eso es importante buscar o seguir buscando, seguir investigando, porque es una manera de romper, ¿no?, ese peso que todavía tiene la historia de nuestro país, que ya lleva más de 44 años y que ha generado situaciones muy, no solamente para los familiares, sino también para el conjunto de la sociedad. Porque en la medida que eso no se resuelva de una u otra manera, que yo creo que no creo que podamos identificar a todos los desaparecidos, muchos fueron arrojados en lugares que son inaccesibles para el hombre y para la ciencia. Pero de alguna manera es un proceso que hay que cerrarlo así, ¿no? Con justicia.
Sí, total.
Básicamente.
Seguro.
Entonces,
sí.
Por un lado, ese sentimiento, ¿no?, el de la muerte, el de la concreción de la muerte. Por otro lado, es el cierre de un duelo para la familia que después de 44 años puede acceder, digamos, a lo que queda de su cuerpo y continuar con su historia. Y también, el trabajo, ¿no?, de los organismos, tanto de los organismos de familiares que han propiciado la búsqueda, que han sostenido la necesidad de justicia, y también el de los equipos de antropólogos y arqueólogos que han trabajado en todo un proceso que es muy largo. Sí. En ese sentido, bueno, es un logro poder romper ese estado, ¿no?, del desaparecido, y con eso, de alguna manera digo, bueno, son sentimientos totalmente encontrados.
Totalmente, totalmente.
Sí, Luis, y la información que trascienden en algunos portales es que ellos no tenían hijos y que por ese lado, bueno, ha sido imposible identificarlos por el tema de la descendencia, pero ¿han podido dar con algunos familiares? ¿Qué se sabe del entorno familiar actual de los Arévalo?
Bueno, en realidad es la familia Arévalo Boca, porque los Arévalo viajaron a Buenos Aires a trabajar, se emparentaron con una familia Boca de condiciones muy humildes. Generalmente se dedicaban al cirujeo, ¿no?, pero tenían militancia política. Y ha sido una familia muy golpeada, no solamente por la pobreza, sino también por la represión. Porque se calcula que más o menos deben ser 6 o 7 los miembros que permanecen en esa condición de desaparecido. El padre, sus hijos, algunas hijas, e incluso se sospecha que una, o no se sabe, se tiene la certeza que una de las hijas fue detenida embarazada. Por lo tanto, puede haber algún niño que haya sido apropiado y cambiado de identidad, también perteneciente a la familia. Sabemos de la existencia de una de las hijas de esa familia, que es la que ha iniciado todos los trámites para la reparación y la búsqueda, que es la que vive en Buenos Aires, que también está en condiciones, digamos, muy humildes, de vida muy humilde, que tiene varios hijos, Lamentablemente ella tiene contacto con la gente de los organismos de Buenos Aires. Nosotros no hemos podido acceder, digamos, a este contacto. A pesar de haber visitado, bueno, la localidad de los Juriles ya hace tiempo, tratando de buscar algún tipo de contacto, no hemos podido tener. Sí, algunos abogados de aquí de Santiago del Estero, la doctora Mabel Bravo, que creo que era la que tenía esta causa, pero bueno, lamentablemente la doctora ha fallecido, así que en Santiago del Estero no sabemos si existe familia directa.
Bien, bueno, pero de todas maneras esto es una gran noticia, Luis, y de alguna manera, bueno, ir, a ver, como dejando atrás, si se quiere la palabra, lo que nos ha dejado esta dictadura, ¿no? Que han sido víctima tantos argentinos y argentinas.
Sí, de alguna manera sí. Sí. Todavía falta mucho.
Seguro.
Santiago del Estero tiene aproximadamente unos 201, 202 personas desaparecidas, las cuales nosotros debemos tener identificadas unas 20, 25. O sea que falta mucho todavía como para poder concluir con esta tarea que es muy larga y muy ardua. Pero sí. Bueno, la idea siempre ha sido la de sostener este proceso, esta búsqueda, sobre todo en estos momentos en los que se niega, ¿no?, mucho el pasado y la memoria.
Sí, totalmente, Luis, y aprovechando que toca ese tema, ¿cómo están trabajando? ¿Qué se sabe en este marco de tanta incertidumbre que hay en cuanto, bueno, a funciones claves, áreas claves de trabajo, particularmente de derechos humanos, que se sabe a nivel nacional y cómo puede impactar esto a la provincia?
Bueno, yo creo que en la provincia no hay cambios sustanciales en ese tema. Uh-huh. Aquí se sigue trabajando, digamos, como hemos venido trabajando hasta el momento, con los juicios, con las búsquedas, con el tema de las recuperación de algunos de niños, digamos, que sabemos que han sido apropiados, que pertenecen a familias santiagueñas. En eso no hay cambios. A nivel nacional no tenemos mayor información. La incertidumbre es la clave de todo este proceso, de este tiempo, digamos, que venimos atravesando. Sabemos que se ha nombrado un nuevo secretario de Derechos Humanos, que no ha generado demasiados cambios en el área, aparentemente va a continuar, al menos eso dijeron, así como los juicios que se vienen llevando adelante.
Eso abre una esperanza, digamos, ¿se puede hablar de eso?
Y bueno, la verdad que es muy incierto el panorama. Bien. ¿No? La esperanza la mantenemos siempre, y se apoya, bueno, en el compromiso de los organismos, de los familiares, de continuar con todo esto, más allá de las circunstancias políticas que vive el país. Por supuesto que unas son más favorables que otras, pero como digo, que la incertidumbre es la clave de este proceso.
Bien. Muy bien. Bueno, Luis, le agradecemos esta comunicación aquí con Nacional Santiago.
No, gracias a usted.
Muchísimas gracias. Buen día.